Muy buenos días, bienvenidos amados hermanos a la casa del Señor. Qué precioso poder alabar el nombre de nuestro Señor. Creo, por convicción, de que no existe emoción más poderosa que cuando escuchamos al pueblo de Dios adorar su santo nombre. Amén. No creo que algo en la tierra lo iguale. El hecho de escuchar el pueblo del Señor adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder venir delante del Señor y abrir la palabra del Señor. Hoy estaremos meditando, dando inicio al capítulo 11 del libro de Hebreos. Creo que es un capítulo que fácilmente podemos reconocer porque es un texto muy común, por llamarlo de alguna manera. Haremos de esta sección, por lo tanto, una pequeña serie dentro del libro de Hebreos a la que he llamado Llamados a Vivir por Fe. Y creo que esta sección, este capítulo específicamente, va a ayudarnos como creyentes, como hombres y mujeres, a caminar, a vivir nuestra vida en fe. Si yo te pregunto esta mañana, antes de poder abordar el texto y antes de orar, ¿qué es fe? ¿Qué responderías? Piensa por un momento en esto, porque es importante. ¿Qué es fe? ¿Cómo se vive por fe? Si un creyente viene a ti y te pregunta, hermano, hermana, ¿cómo es caminar por fe? ¿Cómo es vivir por fe? ¿Cómo sé que estoy dando pasos de fe? ¿Qué responderías? ¿Qué dirías a este creyente que está pidiéndote apoyo, dirección, guía, para saber si él mismo está caminando por fe o si está viviendo por fe? ¿Podrías dar una definición de fe? Probablemente, si somos honestos, buscaríamos rápidamente algunos textos que hablan de fe y todos llegaríamos a este capítulo, ¿no? Aquí la fe dice que es esto. El autor de Hebreos dice que es esto. La fe, hermanos, es sumamente importante, es esencial para la vida cristiana, no solamente para la salvación. Somos salvos por fe, ¿no? No por obras. Pero también es esencial para el diario vivir, puesto que todos nosotros como creyentes somos llamados a vivir por fe. Creo entonces que este es un tema muy importante en el cual debemos crecer. Amén. Entonces, antes de poder dar lectura a los versículos de esta mañana, quiero invitarte a orar conmigo, confiando en la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor. Qué lindo es adorar tu nombre, exaltar tu nombre, elevar nuestra voz juntos como iglesia a aquel que es digno. Cantábamos que tu nombre está por encima de todo, y eso significa, Dios, que está por encima de mis pensamientos, emociones, mi comodidad, Señor. Así que es más importante, Señor, eres tú. Hoy es tu día y por eso te celebramos a ti, y queremos, Dios, hoy en este día venir a ti en humildad, Señor, reconociendo que no sabemos todo, Señor, y que tenemos necesidad de aprender y conocerte más profundamente, Señor. Y mi oración hoy, Dios, es que podamos salir con esa convicción de nuestros corazones de que estamos caminando, viviendo nuestra vida en fe, y que tú, Señor, estás agradado por una vida de fe. Y Dios, te pedimos, te suplicamos, quite el velo de nuestros ojos para poder verte a ti de maneras que no hemos experimentado, Señor, hasta el día de hoy. Aunque llevemos años en el cristianismo, Señor, estoy seguro que hay áreas en nuestra vida en las que nos hemos visto como tú quieres ser visto, Señor, por tu pueblo. Y mi oración, Señor, en fe de que tú responderás a través de tu palabra para nosotros poder caminar una vida que te honra y glorifica a ti por fe, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero que leamos juntos Hebreos 11, versículo 1. En adelante. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y tenemos ahí lo que popularmente se conoce como una definición de fe. Y vamos a tratar de escudriñarla, que es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como su iglesia. Pero antes de llegar a esa pregunta, debemos respondernos qué entendió, qué comprendió la audiencia de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, para poder entender Hebreos 11, versículo 1 al 3 y todo, lo que continúa exponiendo el autor, necesitamos sí o sí entender este texto a la luz de su contexto. No podemos aislar este capítulo ni este versículo para poder darnos una definición a nosotros sin comprender o entender qué está ocurriendo en el contexto. Necesitamos entonces examinar esta definición o descripción de fe a la luz del propio libro. Y como ya hemos estudiado hasta aquí, va a ser mucho más sencillo, ¿no? En los primeros 10 capítulos, el autor de la carta de los Hebreos ha expuesto doctrina, se ha encargado de mostrarnos la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo con respecto al antiguo pacto. Él está mostrando por 10 capítulos la necesidad que tiene la iglesia hebrea a la que va a dirigir esta carta de aferrarse al Señor. Y igual nosotros tenemos esa necesidad hoy. En los últimos versículos hemos visto una fuerte exhortación de no abandonar al Señor. No abandonen su fe. Le exhorta a su audiencia a vivir por fe, al igual que la iglesia de hoy necesita esa exhortación a caminar y vivir por fe. Y por eso tú tienes 10 capítulos afirmando verdad tras verdad, doctrina tras doctrina, que debe sí o sí saturar nuestra fe. La gran diferencia entre la fe religiosa, la fe de cualquier tipo, de cualquier religión, es que la fe cristiana pone su mirada, su enfoque o encuentra su fortaleza en el objeto de esa fe. Es decir, nuestra confianza está en el Señor y quién es Él. Por tanto, nuestra fe es fortalecida, animada por nuestro conocimiento del Dios vivo. Podríamos ver un pequeño resumen de estos 10 capítulos, porque es importante. Así que puedes leer Hebreos 1, del 1 al 4, que resume en sí la carta. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y ahí tenemos este pequeño resumen de quizás los 10 capítulos. Podríamos aún tratar de resumir esto en 2 declaraciones para poder entender los 10 capítulos, para poder enfrentarnos a Hebreos 11, 1 al 3. Número 1, Jesús es suficiente. Amén. Y número 2, Dios es fiel. Por lo tanto, cuando venimos o tratamos de entender cómo funciona la fe, necesitamos tener este contexto doctrinal, que es el fundamento en el cual se desarrolla nuestra fe. Jesucristo es suficiente y Dios es fiel. Por tanto, hermanos, para poder entender la fe como está descrita en Hebreos 11, debemos entender que la confianza en el Señor lo cambia todo. Una vida de fe es una que se caracteriza por una vida de confianza en el Señor. Eso es lo que el autor a la carta de los Hebreos ha enfatizado por 10 capítulos. Y no podemos, simplemente por dar una definición romántica de fe, separarla del fundamento doctrinal. La confianza en el Señor cambia todo, nuestra perspectiva, la forma en cómo miramos el mundo. Una vida de fe, por lo tanto, se caracteriza por ser una vida de confianza en el Señor, en su poder, en sus promesas. Amén. Hebreos 10:29 dice algo fascinante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, no hay cobardes en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Son firmes, perseverantes a pesar de las circunstancias que enfrentan. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y no sé si has pensado, pero esta es una declaración de confianza en el poder de Dios. No es una declaración de confianza en mis actitudes. No es una declaración de confianza en mi capacidad de ser positivo en las circunstancias que me rodean. Es una declaración de confianza que nos dice cómo funciona la fe en la vida de un creyente. Es decir, este no abandona al Señor, no abandona los caminos del Señor, sin importar las circunstancias, porque este hombre o mujer o niño confía plenamente en su Señor. Sabiendo que este Dios Todopoderoso, del que cantamos recientemente, es capaz de cumplir sus promesas. El que no miente, el que no falla, cumple sus promesas y es fiel de cumplir su palabra. Por eso no nosotros, dice el autor de la Carta de los Hebreos, incluyéndose a él mismo, no retrocedemos. La circunstancia no nos hace retroceder o correr. Permanecemos firme porque hemos creído y confiado en aquel que nos sostiene. Amén. Entonces, nuestra confianza en él garantiza que un día estaremos con él por toda la eternidad. Esa es la verdad para todo creyente en cualquier etapa de la historia, en cualquier momento de su vida. Hay una confianza, una garantía, una esperanza que es como una roca inamovible para nosotros, lo que creemos que un día, a pesar de las circunstancias que nos rodean, estaremos sí o sí con el Señor, porque es su promesa. Amén. Y eso es lo que esta declaración está afirmando. No vamos a abandonar al Señor. Permaneceremos firmes porque confiamos en Él. Amén. No retrocedemos porque sabemos que Dios es fiel. No claudicamos porque sabemos que Dios cumple sus promesas. No cambiamos de opinión. No nos dejamos guiar como por las olas del mar que vienen y van, por cualquier viento de doctrina, porque Dios es fiel. Y eso, mis hermanos, está rodeando este concepto de que es fe. Veamos algo más que nos ayude a entender la importancia del contexto para definir bien la fe. El autor de la Carta a los Hebreos cita a Habacuc, y eso lo podemos encontrar en Hebreos 10:38. Mas mi justo, que dice, vivirá por la fe. Amén. Y esto creo es muy importante entenderlo, porque el autor está haciendo nuevamente una cita de Habacuc. Tú puedes ir y buscar Habacuc 2:4 y verlo. Y lo que está ocurriendo en el contexto de Habacuc es que Habacuc está hablando al Señor por el juicio inminente. Está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a actuar? Viene el juicio para Judá. Ambos autores están viendo la venida de un juicio, ¿no? Si tú lees el contexto de Hebreos, ya el autor de Hebreos nos dijo, el Señor está próximo a venir, traerá juicio para aquellos que no están en él. Cuando el autor de Hebreos ve a Habacuc, ve él mismo también un juicio inminente. Pero creo que ambos autores, tanto el autor de Habacuc como el autor de la Carta de los Hebreos, quieren evocar en el pueblo que está viendo estas circunstancias inminentes un sentido de confianza en el Señor. Quiere provocar confianza plena, profunda y segura en el Señor, que aunque, hablando en el contexto de Habacuc, el ejército viene y los capturará y será cruel con el pueblo, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel porque cumplirá sus promesas. En el mismo sentir, el autor a la Carta de los Hebreos, viendo su iglesia perseguida, le está diciendo, estén tranquilos, calmados, estamos siendo llamados a confiar en el Señor, estamos siendo llamados a vivir por fe en medio de estas circunstancias. Ellos pueden confiar plenamente en el Señor, así que tú también, si has nacido de nuevo, puedes confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque puedes confiar en el Señor. ¿Cuál es la razón? Porque Él no se equivoca. No comete errores. Hoy está sentado en su trono y no está jugando a ser Dios. No está tratando de comprender el mundo. Está en sus manos. Nos dice en Hebreos 11:3, Él creó el universo. No está tratando de probar que sale mejor con mis hijos. Tiene completo control, tiene un plan y lo llevará a cabo, lo está llevando a cabo. Dice la Escritura también que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de su iglesia. Por lo tanto, la cita de Habacuc en Hebreos es un amoroso recordatorio de que Dios es fiel y que su pueblo puede confiar, puede esperar, puede descansar. Y hermanos, podemos caminar por fe porque Él está en completo control. Nada se escapa de sus manos. Nada lo toma por sorpresa. Nada lo desespera. Y esa es la función que está ejerciendo Habacuc para informándonos cómo es que vive un hombre por fe. Por eso Habacuc, después de su crisis, de enfrentar y decir, Dios, ¿hasta cuándo nos ves morir? ¿Vas a usar a los caldeos para destruir a tu pueblo? ¿Acaso tú no eres un Dios santo? Cuando Dios habla contundentemente a Habacuc, y Habacuc ve el poderío del Señor, Habacuc puede terminar diciendo su carta, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, Habacuc 3, 17 y 18, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese contexto en el cual el autor de los Hebreos está citando en su carta no está ahí simplemente para adornar la carta. ¡Qué bonito se oye! ¡Mis justos vivirán por fe! Es para recordarnos el poder de Dios. Es para recordarnos su fidelidad. Dios ha sido fiel con su pueblo. Él cumplirá sus promesas y su palabra. Habacuc mira sus circunstancias y teme, se aflige. Como quizás los hermanos que están recibiendo la carta, los Hebreos, están atribulados, desalentados, están desesperados, viendo las circunstancias que están enfrentando, pero saben que necesitan, tanto Habacuc, la audiencia de Hebreos y nosotros, necesitamos ver con ojos de fe al Dios que está sentado en su trono y tiene todo el control. Necesitamos ver con ojos de fe al Dios sentado en su trono, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Ese es el punto número 2. Tú y yo necesitamos ver a Dios con ojos de fe. Y ver lo que Él está sentado en su trono. Dios no está preocupado por la política externa e interna. No está preocupado en desesperación. Él tiene una preocupación genuina por su pueblo. Creo que entiendes lo que quiero decir. Él tiene el control, Él tiene el poder, Él es todopoderoso. Nada se escapa de sus manos. Aunque parezca difícil, que las circunstancias sean extremas, agobiantes, exasperantes, incómodas, difíciles. No sé qué adjetivo calificativo quieres usar, pero lo que el Señor quiere de su iglesia, de su pueblo, es que ésta espere en el Señor, que ésta confíe en Él, que aprenda a descansar en Él. ¿Y cómo podemos hacer eso? En el contexto también, el autor a la carta de los Hebreos nos ha dicho que el Señor Jesucristo vuelve pronto. Este caos general en el mundo no es eterno. Vendrá el Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, Y el autor de la carta de los Hebreos dice, ¿quieres vivir por fe? Míralo a él sentado con toda la autoridad, el poder. Él es fiel con su pueblo y con sus hijos. Aunque tengan que pasar, dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo estas aflicciones. Dios está usando incluso las circunstancias difíciles para madurar nuestra fe, pero Él está en control. Hebreos 10:37, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Y si ves este texto ahí, está dando luz a nuestra definición de fe en Hebreos 11:1. ¿Qué esperas tú? ¿Qué estás esperando? Hermanos, las crisis que enfrentamos no son eternas. No somos los únicos creyentes sufriendo. Si has estado siguiendo nuestras clases de escuela dominical hablando de la historia del cristianismo, lo has visto. No son los únicos cristianos que sufrieron en su momento. Hay sufrimiento. Pero en lugar de abandonar y correr lejos del Señor, tú y yo somos llamados a vivir por fe en el Señor. Amén. Hay algo más que quiero que veamos para entrar a Hebreos 11, que es muy importante. Recuerde el contexto. La carta de los Hebreos está dirigida a una iglesia, a un grupo de creyentes que están desanimados, están desalentados. Las circunstancias que están enfrentando son difíciles para esta iglesia. Posiblemente y probablemente están experimentando la persecución y por ende la muerte. Están viendo a sus hermanos, hijos, familias morir. Están siendo perseguidos y el autor les recuerda que no ha sido la primera vez en su vida cristiana. Mira lo que dice Hebreos 10, 32, 35. Está arrojando luz sobre nuestro concepto de qué es fe. Pero recuerden los días pasados. Esto no es nada nuevo, hermanos. Cuando después de haber sido, dice, iluminados, y esto es una referencia a la salvación por fe, ustedes soportaron, ¿qué? Una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de lo que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Te pregunto algo aquí. ¿Tú podrías experimentar y vivir este texto en tu vida? ¿Soportar una gran lucha de padecimientos? ¿Ser un espectáculo público con oprobios y aflicciones? Y en momentos así, lo que solemos hacer humanamente es que nos enfocamos en nosotros mismos, pero estos creyentes llenos de fe y confianza en el Señor, en lugar de poner su mirada en ellos mismos, dice, fueron compañeros de los que estaban siendo prisioneros. Y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo, escuchen bien, entendiendo y conociendo que tienen para ustedes mismos, ¿qué dice? Una mejor y más duradera posesión. Por tanto, ¿qué dice? No desechen su confianza. La fe es esa confianza que tenemos en el Señor. Es interesante porque, por lo menos de este texto que no estamos estudiando, que no vamos a profundizar, quiero llegar a Hebreos 11, nos está informando cómo debería ser entendida la fe en la práctica. Y miramos que la fe real produce fortaleza para poder soportar una lucha con grandes padecimientos. La fe real produce compasión por aquellos que están sufriendo, igual que nosotros. No es un aislarme, no es autocompasión, no es en orgullo, porque yo estoy sufriendo y los demás no. Es fortaleza para soportar los padecimientos. La fe real produce una compasión por aquellos que están sufriendo igual que nosotros, pero también produce gozo. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Tenían esperanza. Algo mejor tiene el Señor para nosotros. Así que podemos morir confiadamente, porque algo mejor tiene el Señor para nosotros. Y lo vas a ver cuando empecemos a ver ejemplo tras ejemplo. No consideró las riquezas de este mundo. tenía algo mejor. Y lo vieron con sus ojos. Produce confianza. La fe real produce más confianza, más confianza, más confianza. Estos creyentes se habían alegrado por su sufrimiento y los padecimientos, por el bien del Evangelio. ¿Recuerdan al apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3? Que él dice que él está contento, gozoso de sufrir, porque él puede ver el sufrimiento de Cristo reflejado en él y así poder conocer más profundamente a su Señor. Una muestra, mi querida iglesia, de que estamos luchando sin fe es que hemos perdido de vista al Señor y hemos perdido de vista sus promesas futuras. Hemos perdido de vista al Señor. Le hemos perdido de vista quién es Él. Hemos perdido de vista lo que ha prometido y hemos perdido de vista el poder que Él tiene para llevarnos hasta allá. Hasta este punto, iglesia, ¿cómo responderías que es fe? Dios ya está usando su propia palabra para renovar nuestra mente acerca de cómo hemos definido fe antes. Espero que sí. Porque Dios quiere una iglesia con fe. Dios quiere una iglesia que viva y camine por fe. Entonces, ¿cómo responderías en este momento qué es fe? ¿Qué significa entonces caminar por fe? ¿Cómo luce un hombre y una mujer que camina por fe? El autor de Hebreos quiere que su audiencia persevere, quiere que su iglesia avance, quiere que su iglesia viva y camine por fe. Y en ese contexto es que él usa Hebreos 11, 1 al 3, que culmina con el ejemplo máximo de nosotros como creyentes en Jesucristo, capítulo 12 de Hebreos 1 al 3, Jesucristo. Y él le dice a su iglesia, iglesia, pongan su mirada en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Empieza a describir a todos los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento que están obviamente divinamente escogidos para ilustrarnos y enseñarnos, no solamente ilusionarnos cómo se ve la fe, pero moldearnos para que nosotros podamos, al igual que ellos, vivir y caminar por fe. El autor de Hebreos entonces va a ilustrarles lo que les acaba de pedir. Y les dice, caminen por fe, avancen por fe, perseveren en su fe, aférrense al Señor. Toda teología y doctrina descrita en Hebreos del capítulo 1 al 10 tiene la función de informarnos, tiene la función de enseñarnos, tiene la función de moldearnos. Y Hebreos 11 ilustra cómo funciona tanto la teología como la práctica en la vida de hombres y mujeres como tú y como yo. Cada uno de esos ejemplos de fe que estudiaremos en las próximas semanas tiene el propósito clave de mostrar la grandeza de Jesucristo. No puedes sacar Hebreos 11 y simplemente decir esto es fe sin pensar en que está divinamente diseñado este texto ahí, o puesto ahí, para ilustrarnos cómo se ve una vida que ha puesto a Cristo por sobre todas las cosas. Es modelador, nos está enseñando y debemos imitar la fe de estos hombres, poniendo nuestra confianza plenamente y completamente en el Señor. Número 3, los creyentes no son de los que abandonan, en cambio entonces son de los que caminan por fe. Y eso es lo que les está enseñando a través de ilustrarlos con estos hombres y mujeres de fe. No abandonan. Enfrentan circunstancias distintas, pero no abandonan. Sin embargo, la característica esencial de cada uno de estos hombres y mujeres descritos en Hebreos 11 es que aquellos caminaron por fe, viendo al Dios Todopoderoso. Mira esa gran nube de testigos, dice el autor de Hebreos. Son tu ejemplo, son un testimonio de fe, perseverancia. Son creyentes que confiaron plenamente en las promesas del Señor. Mira su ejemplo. No abandonaron, no claudicaron, se aferraron al Señor. Obviamente, si hay fe auténtica, también hay fe falsa, ¿cierto? Permíteme enumerar algunos conceptos que pueden ayudarnos a evaluarnos si realmente nosotros estamos creyendo con fe real y auténtica. Hay una fe mental, una fe conceptual. Es ese tipo de fe que está cargada de información, pero sin convicción y confianza en el Señor. Y tú puedes ver algo así en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien, porque es teología correcta. Pero mira lo que agrega Santiago. También los demonios creen. Y no solo eso, tiemblan. Nuestra fe podría estar simplemente basada en conceptos. Cargada de información, de datos relevantes, importantes. Pero ¿qué tal si te pregunto, ¿tú confías en el Señor? Tú podrías creer muchas cosas acertadas y correctas acerca de Dios, pero vivir sin confianza en el Señor. Hay una fe mágica. Ese es el tipo de fe basada en la emoción y lo sorprendente de lo sobrenatural. Ese es el tipo de fe que persigue la novedad, lo milagroso, pero no quiere el Señor, quiere los milagros. Pero no quiere el Señor, quiere los fuegos artificiales. Quiere ser sorprendido por lo novedoso, pero no quiere el Señor. Y mira, tú puedes ver eso en Juan 2, 23-25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del nombre porque él conocía lo que había en el interior de sus hombres. Es como Simón el Mago en Hechos 8 quiso comprar el don del Señor. Vieron el poder de Dios y ¿cuánto cuesta eso? Dámelo, véndemelo. Es una fe simplemente emocional, mágica. Una fe por beneficio. Ese es el tipo de fe que se caracteriza por sacar provecho o ventaja. Busca al Señor por lo que el Señor le puede dar. Mira Juan 6:26, Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. La razón, el motor de la búsqueda de estos hombres en el contexto era porque habían saciado su estómago, su hambre. Estaban dispuestos a seguir a Jesús por el beneficio. Querían ser saciados de pan, pero estaban rechazando el pan de vida. Puede que nuestra fe esté así, simplemente por los beneficios que puedo obtener del Señor. Por supuesto, una fe temporal, y en este sentido, todos estos tipos de fe que hemos descrito hasta este momento son temporales. Este tipo de fe temporal es la que desaparece cuando vienen las aflicciones. Mira Mateo, capítulo 13, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué pasa? Enseguida se aparta de ella. Una fe temporal, una fe frágil. También puede ser una fe ético-religioso-moral. Y ese es el tipo de fe que se basa en nuestra autojusticia, basada en nuestro propio desempeño, basada en nuestra disciplina, basada en nuestra autojusticia o autoconfianza. Y tú puedes ver el ejemplo de este tipo de creencia en Lucas 18:9-14. El fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. doy el diezmo de todo lo que gano. Su autojusticia. Una fe arrogante. Por supuesto, puede ser también una fe mística, y esa no está en sus pantallas. Una fe basada en el pensamiento positivo. Yo tengo fe que todo va a estar bien. Lo cantábamos hace muchos años. Yo tengo fe que todo va a cambiar. Ese es más el pensamiento positivo. O voy a declarar que todo está bien. Eso es una fe mística. Voy a decretar que todo va a estar bien. Y se le dice a la gente que este tipo de fe es la que pone el enfoque en mis palabras, en mi afirmación. Es el tipo de hombre que se pone a sí mismo como el centro del universo. Y que sugiere que todo lo que pida este hombre se le dará, porque tiene fe. Este tipo de fe, una fe mística, le dice al hombre o mujer que tiene fe que puede llamar las cosas que no son como si fuese, porque en su boca está el poder. Y todas esas mezclas quizás es la forma en cómo hemos vivido toda nuestra vida. Examínalo por un momento. Iglesia, quiero preguntarte, ¿tú realmente tienes fe? ¿Sabes? ¿O cómo sabes que realmente tienes fe? Mientras meditas un momento en esto, piénsalo. ¿Realmente tienes fe? ¿O has vivido simplemente en positivismo humano? ¿En nada tipo de calidad o cualidad religiosa? ¿Has perseguido al Señor por lo que Él puede darte, por la novedad, por lo maravilloso, pero no porque Él es el Señor, dueño de tu vida? Ahora sí, hermanos, con esto en mente, vamos a Hebreos 11, versículo 1 y versículo 2. El autor define la fe, y me gustaría que lo viéramos no como una definición por sí misma, sino más bien como una descripción de lo que hace la fe, ¿ok? Así que vamos a construir la definición mientras entendemos qué está ocurriendo aquí en los próximos 15 minutos, si Dios me presta la vida. Fe es, dice el autor de la Carta de los Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo te pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué responderías? ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? En el día a día. Estas dos palabras que están sombreadas son un poco complicadas de traducir. Puede significar garantía, seguridad, certeza o sustancia o realidad. La siguiente palabra puede traducirse como convicción, pero también puede traducirse como prueba o evidencia. Así que vamos a ver declaración por declaración para entender si nosotros estamos viviendo por fe o no. Dice entonces el autor número 4, la fe es la certeza de lo que se espera. Y lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que la fe es una profunda confianza en el Señor. Es una certeza, es una seguridad, es una garantía, ¿no?, de que las cosas que Dios ha dicho se cumplirán. Está hablando en términos generales del obrar de Dios, pero se está refiriendo más al Señor. Es la certeza. Es la seguridad que el creyente tiene de que Dios no miente. Es decir, que alguien con fe real está plenamente convencido de algo. Eso es lo que el autor está enfatizando en esta descripción. Alguien está convencido plenamente de algo. Es decir, que alguien con fe real no está imaginándose, no está fantaseando sobre el futuro, no está recreando algo que no existe. Él está arraigado profundamente en algo Y lo que el autor nos ha dicho por 10 capítulos es que ese algo hay un objeto en el que nos aferramos. Lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Él dice, tienes una certeza que lo que Dios ha prometido por 10 capítulos, Él lo cumplirá. Entonces, tiene que ver más con el conocimiento de Dios. No es simplemente dejar volar mi imaginación. Decir, tengo fe de que quizás en unos años voy a poder volar. Eso es incongruente. Lo que el autor está diciendo, necesitas regresar y examinar la Escritura y ver las promesas y ver lo que Dios ha dicho que ha hecho por nosotros y aferrarte a esa verdad. Es decir, que la fe es la fuerte convicción de que las promesas de Dios se harán completamente realidad. Cada promesa que ha salido de la boca del Señor, que está escrita en su palabra, se hará realidad. Están convencidos, estamos seguros, tenemos la garantía. No por nuestra fortaleza, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra capacidad, es por aquel que hizo estas promesas. Y Él dice, esa es tu certeza como creyente. Es la fuerte convicción de que estas cosas se harán realidad. Esa es la sustancia de nuestra fe, a la que nos aferramos, de que lo que Él ha prometido, que quizás aún no se ha cumplido, vendrá seguro porque Dios es fiel en cumplir su promesa. La palabra fe implica un fuerte sentido de confianza en la descripción que está haciendo el autor a la carta de los Hebreos. Un fuerte sentido de confianza. Y ese fuerte sentido de confianza crece mientras más conoces al Señor. Si mi esperanza se basa en algo que el Señor ha dicho, si mi fe se basa en algo que el Señor ha prometido, yo tengo entonces la garantía, no por mi capacidad de creer, sino por aquel que hizo la promesa, que dice la Escritura, es fiel en llevar a cabo lo que ha prometido. Y ahí está mi seguridad. No en las circunstancias, no en lo que mis ojos físicos pueden ver, sino en lo que Él ha prometido. Nuestras luchas de fe tienen que ver más porque no estamos confiando en su carácter, no estamos confiando en sus promesas, no le estamos creyendo al Señor. Hay algo más que estamos escuchando, hay algo más que estamos creyendo. Tengo esperanza de que esas promesas hechas por Dios se cumplirán debido a quien hizo la promesa. ¿Quién ha hecho la promesa para ti, iglesia? ¿Fueron tus pastores, tus ancianos? No. Fue el Señor que ha hecho promesas a su iglesia. Y tiene todo el poder y tiene todo el control para llevarlas a cabo. Ahí radica la confianza y la seguridad del creyente. Entonces dime, ¿cómo cambia el día a día al tener la garantía, la seguridad, la certeza de que como hijo de Dios, escucha bien esto, iglesia, ¿cómo cambia la perspectiva de tu circunstancia si estás afirmando tu corazón en las verdades de Dios? ¿Cómo puedes tener garantía, seguridad y certeza sabiendo que Dios ama a su iglesia y a su pueblo y a sus hijos? Que Dios cuida a su rebaño y Él cumplirá cada una de sus promesas a su iglesia. Y un día, esa promesa del Señor, estaremos donde Él está. ¿Podrá las circunstancias robarte esa seguridad? No, porque aquel que prometió es capaz y fiel de cumplir su promesa. Es una certeza. Pero no tendrás certeza si no conoces al Señor. Y no habrá certeza si lo que esperas no viene respaldado por las promesas de Dios en su palabra. ¿Se entiendes lo que el autor está diciendo? La seguridad o convicción es debido a que nuestra fe comprende la bondad, la misericordia, el poder de Dios. Está anclada en quién es Dios. Así que lo que quiero decirte, tendremos y caminaremos con más fe entre más caminemos y conozcamos al Señor, entre más creamos en Él y entre más confiemos en Él. La fe no crea cosas nuevas, no recrea una realidad ficticia, no crea lo que esperamos. La fe no es un tipo de trance emocional o espiritual en el que dejo volar mi imaginación. La fe se aferra a la verdad del Señor y la proclama como una realidad. En medio de tu circunstancia, en fe, el creyente puede decir, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios tiene todo el control. Eso es fe. La fe es la comprensión espiritual que se deleita en las promesas de Dios. Eso es fe. Es la comprensión espiritual donde mi mente, mi sentido, mis emociones, mis afectos se deleitan en aquel que ha hecho las promesas para su iglesia y para mí, como creyente. Tener fe significa estar convencido de lo que Dios ha prometido. Se cumplirá, se hará realidad. Fe es creer que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo dijo, sí o no, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es fe. En medio de la circunstancia más difícil, ahí está el Señor. Si tú has nacido de nuevo, el Señor está ahí porque cumple su promesa. Tener fe es tener la confianza en el Señor, que debido al Evangelio podemos acercarnos confiadamente. Somos nuevas criaturas, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tener fe es la certeza de que Dios cumplirá cada una de sus promesas descritas en su palabra. Tener fe es tener la seguridad y saber que Dios es fiel, está en control, cuida de nosotros y nos va a vindicar. Un día estaremos con Él. Apocalipsis, el final de este libro, dice, habrá un día en que no habrá lágrimas, ni llanto, ni dolor. Fe es aferrarse a esas promesas en medio de las circunstancias más difíciles. Fe es creer que Cristo es suficiente. Es nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre, ha perdonado nuestros pecados y vuelve pronto. Eso es fe. Fe es la convicción de que estaremos con Él por toda la eternidad. Nada ni nadie puede quitarle esa certeza a un creyente. Por eso el autor dice, la fe es la convicción de lo que se espera. Difícilmente, iglesia, tendríamos fe si estamos luchando con leer la Escritura. Difícilmente creeríamos y confiaríamos si no pasamos tiempo conociendo quién es el Señor. Lo que se espera es una certeza, es una realidad debido a quién hizo esa promesa. Mira lo que dice Hebreos 11:2. Para ayudarnos a entender la primera declaración, que la fe es la certeza de lo que se espera, el autor usa el versículo 2 para ilustrarnos y ayudarnos a entender la primera declaración. Y él dice, porque por ella, ¿a qué se refiere? A la fe, recibieron aprobación los antiguos. Aquí es importante decir, no me voy a enfocar en eso esta mañana, de que la salvación por fe está desde el Antiguo Testamento. Los hombres y mujeres de fe que se salvaron en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto lo hicieron por fe. Pero lo que quiero que pienses aquí es cómo está funcionando esta ilustración para la definición o descripción de fe. Por fe, por ella recibieron la aprobación los antiguos. Y la pregunta que quiero hacerte aquí es que ¿en qué estaban basadas las convicciones de estos hombres y mujeres? Para ser declarados por fe. Justificados por la fe. Pregúntate, ¿qué les prometió a ellos Dios? Que se aferraron a esas promesas y por fe fueron aprobados. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Conocimiento del Dios Santo? ¿Es tan necesario y útil para nuestra fe? Si la fe tiene que ver con la comprensión espiritual de las verdades reveladas, entonces, ¿qué esperaban esos antiguos? Podríamos pasar por todo el Antiguo Testamento, pero permíteme darte dos ejemplos simples. Romanos 8, 20 al 22. Romanos 4, perdón, 20 al 22. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios que dice que hizo Abraham, no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente, ¿qué dice? Convencido. ¿De qué? De que lo que Dios había prometido, ¿qué dice? Poderoso era también para cumplirlo. Los antiguos confiaron, creyeron y descansaron en su Señor. Ahí estaba su convicción. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se aferraron a las promesas de Dios. Mira lo que dice Jesús en Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, ¿qué dice, iglesia? Se regocijó esperando ver mi día. Lo vio y se alegró. Te pregunto, ¿qué esperaban? Que se cumplieran las promesas dadas desde Génesis 3:15. Entonces, iglesia, la fe es el disfrute anticipado de las realidades espirituales futuras descritas en su palabra. La fe no es irracional. Tiene un fuerte fundamento en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Pero nota que dice, es el disfrute, es el deleite, es el saborear estas verdades futuras que no están cumplidas hoy y verlas como si estuviesen. Tal vez nuestra lucha es que estamos esperando algo diferente a lo que Dios ha prometido. Dios le ha prometido a su iglesia no pasar por aflicciones. No, Dios no hizo nunca esa promesa. Dios ha prometido que nunca te enfermarías. No, Dios nunca hizo esa promesa. Él prometió, sí, que en medio de la persecución, Él estaría con nosotros. En medio de la dificultad, Él estaría con nosotros. Eso lo prometió Él. ¿Amén? Entonces puedes ver y gozarte, deleitarte en el Señor y en sus promesas. Porque la fe es el disfrute anticipado de las realidades espirituales futuras descritas en la palabra de Dios. Otra vez, iglesia, difícilmente nos deleitaríamos en algo que no conocemos. Veamos la segunda declaración de fe. Dice, número 5, la fe es la convicción de lo que no se ve. Para entender mejor esta descripción, también el autor nos regala una ilustración. Y así que iremos a Hebreos 11:3, que es la, como veo está funcionando este texto, él hace una declaración y usa una ilustración para que podamos entender qué está diciendo. Mira lo que dice otra vez, la convicción de lo que no se ve. Y él dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ha dicho algo poderoso que nosotros podemos decir, ok, ¿qué está diciendo el autor en este punto que sea útil para nuestra definición de fe? Preguntémonos, ¿cómo sabemos que Dios hizo el universo? ¿Cómo sabemos que Dios hizo lo que vemos? El autor de la carta de los Hebreos dice que tú y yo podemos saberlo y entenderlo correctamente por medio de la fe. ¿Sí? Por fe sabemos que el Señor es el creador de todo lo que existe. Veamos Romanos 1:20 para ayudarnos a entender qué está pasando aquí. Mire lo que dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Quiero que conectes. Pablo está diciendo que es posible ver la creación y decir eso que vemos fue hecho por un creador. El autor de Hebreos dice que podemos responder a esta pregunta de quién hizo el universo por la fe. La pregunta que está ahí, ¿será que se están contradiciendo mutuamente? Uno dice que sí se puede ver claramente y el otro dice que solo por fe. Mira lo que dice Romanos. Su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tenemos excusa. Y lo que el apóstol Pablo nos dice es que la creación es la evidencia, es lo tangible. Lo puedes ver, lo puedes tocar, puedes salir y abrazar un árbol. Está ahí, es la evidencia. La pregunta que está aquí presente ahora es, ¿por qué todos no lo ven? ¿Por qué no todos dicen y afirman Dios es el creador del universo? ¿Por qué no todos pueden salir y ver el maravilloso mundo la naturaleza, el océano, y decir, Dios es el creador. Porque el autor de Hebreos dijo, es por fe. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Aquí es donde los dos conceptos se unen. La fe, y que el apóstol Pablo dice que es evidencia para todos de nosotros. ¿Por qué unos sí la ven y otros no lo ven? ¿Por qué podemos afirmar sin dudas de que Dios es el creador del universo? Mira lo que dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede, que dice, entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente por fe. Fe es la forma en que el creyente ve espiritualmente las cosas que no están presentes, basadas en el carácter de Dios, no en su imaginación. Basada y fundamentada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Uniendo todo esto, lo que el autor de Hebreos dice cuando afirma que la fe es la convicción de lo que no se ve, es que la fe es la percepción espiritual, la fe es la visión espiritual que nos permite ver con claridad la belleza y la grandeza del Señor en cualquiera sea tu circunstancia. ¿Lo entiendes? Fe es la percepción espiritual, es la visión espiritual que nos permite ver con claridad la belleza del Señor. Arthur Pink usa una ilustración que nos puede ayudar a nosotros en este momento. Él decía, él usaba esta ilustración de dos hombres de pie sobre la cubierta de un barco mirando en la misma dirección. Uno de los hombres no miraba nada, pero el otro de los hombres alcanzó a decir, ve qué interesante ese vapor. ¿Cuál es la diferencia de estos dos hombres? La diferencia es que el primero está mirando con sus ojos y sin ayuda, mientras que el segundo hombre está mirando a través de un telescopio. Entonces, la fe, dice, funciona como ese tipo de telescopio que pone las promesas futuras del Señor en el foco presente y puedes deleitarte en ellas porque Dios es fiel. La fe es ese telescopio. La fe nos permite mirar con la percepción espiritual y ver a Dios con toda su gloria y todo su poder. Y vamos a ver esto, de ver la gloria de Dios en todo su poder, en cada uno de los ejemplos que vamos a estudiar en este capítulo. La fe nos permite ver lo que no está, basado en el carácter del Señor. Es decir, me anticipo, no solamente me deleito en sus promesas, las veo siendo cumplidas en mi realidad y en mi presente, por lo cual yo puedo deleitarme más en el carácter del Señor. La fe es el disfrute presente de las promesas de Dios, que nos dan un sentido de seguridad, ya que podemos ver espiritualmente las cosas que estamos esperando. Un día su iglesia, su pueblo, sus hijos redimidos, comprados con la sangre de Jesucristo, estarán con su Señor por toda la eternidad. No es una fe ciega. No es una fe irracional. La fe no es un capricho. No es la mera expresión de un deseo personal. La fe es algo tangible. Es algo que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Porque nuestra confianza está en nosotros, no en las circunstancias. Permíteme darte un ejemplo y quiero invitarte a ir a Daniel capítulo 3. Con esto voy terminando. Creo. Esta es una historia fascinante. Creo que por ese sentido de salvación y rescate nos encantan tanto las historias de héroes. En cierta forma, creo yo que por eso tendemos a ver de manera romántica y novelesca Hebreos 11. Pero aquí tenemos hombres y mujeres en Hebreos 11 con fe real y auténtica. Mira solamente un pequeño destello de esto. En Daniel 3, 17 al 18, el contexto, Nabucodonosor ha promulgado una nueva ley que cuando los instrumentos suenen, todo el pueblo debe postrarse ante una gran estatua que le había construido. Y obviamente hubo creyentes que no doblegaron su corazón a tal acto aberrante. Ciertamente, versículo 17, obviamente estos tres hombres no doblaron sus rodillas y iban a morir. La pena era una pena de muerte no doblar sus rodillas ante esta estatua de Nabucodonosor. Se negaron y él les dice, ¿quién os va a salvar? ¿Qué Dios os va a salvar? Y es donde entra en operancia la fe, descrita en Hebreos 11, 1 al 3, vista en Daniel 3, 17 al 18. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Es la certeza de las cosas que se esperan. Solo piensan cuántos judíos habían en ese momento ahí, que sí doblaron sus rodillas. Y estos tres hombres pudieron haber dicho, bueno, lo van a matar, vamos a morir en el fuego incandescente de este horno, que fue, dice, puesto en calor 7 veces más, porque se enojó tanto Nabucodonosor que dice, calienten 7 veces más ese horno, que aquellos que llevaron a estos tres hombres murieron. Pero ¿de dónde sale esta convicción, esa certeza de que Dios es quien puede salvarnos? Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Convicción, garantía, seguridad. Han hecho realidad la verdad del Señor porque Él es todopoderoso. Pero noten que no queda ahí. Pero si Él no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni abandonaremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Por qué? Porque para estos hombres la fe era una certeza de algo que estaban esperando. Y la convicción que tenían en sus corazones era de una realidad que quizás humanamente no se lograba ver, pero con ojos de fe pudieron ver perfectamente. El Señor es todopoderoso y puede librarnos en esta circunstancia. Y si aún Él no lo hiciera, si aún Dios no se complaciera con salvarnos del horno de fuego, Él sigue siendo todopoderoso. Mi fe y mi convicción, seguramente dijeron estos hombres, está en aquel que ha hecho la promesa de rescatar a su pueblo, a sus hijos. Entonces, para aquella madre que está luchando con la enfermedad de sus hijos, para aquella esposa que está enfrentando la lucha de un matrimonio dividido, un esposo incrédulo, o viceversa, el esposo luchando con una esposa incrédula, para aquellos que están sin trabajo, para aquellos que están luchando con la provisión, para aquellos solteros que están luchando con el tiempo de espera del Señor, para aquellos que están luchando con la soltería, para el matrimonio que lucha con la separación, para el matrimonio que está esperando por un hijo, para el matrimonio que está luchando en XY, para tu circunstancia, tú, hermano, iglesia, puedes caminar con fe, sabiendo que puedes descansar en las promesas de Dios. Tú no puedes cambiar las circunstancias, pero Dios es todopoderoso. Y sabes que Él es fiel. No sabes qué traerá para ti el mañana. Podrías imaginarte el día más perfecto, pero no lo sabes. Pero puedes confiar en que el Dios Todopoderoso no estará sorprendido el día de mañana. No estará asustado de qué ocurrió, cómo pasó esto. No vendrá a nosotros desesperado tomándose de su cabeza diciendo, ¿qué hacemos? Él tiene todo el control. Puedes confiar en el Señor, puedes descansar en el Señor, puedes esperar en el Señor, porque Él es fiel y ha prometido nunca abandonarnos. Puedes caminar con fe, puedes deleitarte en el Señor, sabiendo que Él cuida de su iglesia, de sus hijos. Puedes ver con ojos de fe, porque el que prometió no miente y nunca falla. Y aunque lo que miremos nosotros físicamente sea un caos, en nuestro derredor, nosotros podemos caminar por fe, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Amén? Si aún sigues preguntándote, pastor, ¿cómo camino por fe? Permíteme responderte con preguntas. ¿Qué mentiras estás creyendo del carácter de Dios que te impiden caminar y vivir por fe? ¿Qué mentiras estoy creyendo del carácter de Dios que deleitarme y ver a Dios obrarme es casi imposible? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estoy creyendo fielmente en su verdad? ¿Me estoy alimentando de su palabra? ¿Estoy alimentando mi vida en su en sus regazos, conociéndole y amándole? ¿Estoy confiando plenamente en cada una de sus promesas? ¿Estoy teniendo comunión con Dios? ¿Tengo una comunidad de fe con la cual caminar? Esa es mi respuesta a tu pregunta: ¿cómo sé si estoy caminando por fe? Que Dios nos dé, iglesia, lo que el Salmo 34:8-9 dice: prueben y vean, deleítense y tengan esa percepción espiritual basada en sus promesas, que el Señor es bueno. Amén. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por lo que tú nos estás mostrando y enseñando, Señor. Si somos honestos y con un corazón humilde, reconoceremos, Dios, que quizás hemos vivido por una fe falsa y que necesitamos desesperadamente aferrarnos a ti, Señor. Al autor, al consumador de nuestra fe, al que hace posible nuestra convicción, nuestra seguridad, la sustancia de la sustancia, Señor, al que es Dios mismo, la gloria de Dios visible para nosotros, su iglesia. Ayúdenos a tener convicción real, Señor. Ayúdenos a caminar con confianza en tus preceptos, mandamientos. Ayúdenos, Señor, a vivir por fe para la gloria de su nombre. Así como tú, Señor, pediste por Pedro. Se le ha pedido zarandearlo. Y tú dijiste, Señor, pero oraré para que tu fe no desfallezca. Así, Señor, venimos delante de ti porque nuestra historia revela y nos muestra cuán frágil es nuestra fe. Pero necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, Señor, en nosotros, para vivir en fe, con fe, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.